Pero como estamos hablando de política exterior y hemos mencionado que el presidente Gustavo Petro va a tener reuniones con el embajador chino en Colombia para hablar de este golpe de Estado que él dice que se está gestando en su contra, y va a tener reuniones con otros cuerpos diplomáticos que tienen presencia en nuestro país, Lucas Sampedro está en estos momentos en la embajada china para hablar con el embajador, del cual pues tenemos que hablar de estos temas y otros importantes, porque óigame, Sebastián, hay algo que hablar, hay que hablar con el embajador chino, y es el tema de la protección del acero, porque ya hubo una salvaguarda para la importación de acero que venía de Perú.
De Perú,
pero sí. el gobierno nacional va a poner también salvaguardas para el acero que venga, por supuesto, de la China, de Rusia y de Turquía, que es uno de los temas que hemos venido hablando, y en esa relación bilateral con China, en donde les ponemos ese arancel, pues también nos estamos acercando para ser parte de este proyecto de la Ruta y la Seda, y allá estuvo el canciller Murillo visitando ese país, y estamos en una relación cada vez más cercana con los chinos.
Sí, eso va a pasar, esa firma que hace falta va a pasar. Incluso acá, Camila, tengo un artículo de prensa enfrente mío de Diarios Económicos que hablan que el sector siderúrgico generó 5.3 billones de ingresos el año pasado, y es algo que están reclamando. Dicen que China compite deslealmente, que se vende a precios por debajo de los costos, que incluso las últimas mercancías, que es como la mercancía basura, se la tiran a Colombia, y que así es muy difícil competir. Pero como yo le dije en su momento, lo que yo sí no me creo que me diga ese sector es que el precio de la casa no va a subir. El acero es el segundo insumo más importante para la construcción de vivienda en Colombia. Entonces, si nos van a subir el precio 14, 15, 17%, pues obviamente que las casas, el metro cuadrado de las casas va a aumentar. Esto es una manta corta, se cubre los pies, pero la cabeza le queda descubierta. Vamos a ver eso qué impacto tiene en la vivienda de los colombianos.
Pues vámonos para la embajada china, porque hoy China es protagonista en estas relaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el gobierno nuestro, el gobierno colombiano, y allá ha estado Lucas Sampedro. Lucas, adelante.
Camila, buenos días. Nos acompaña a esta hora aquí en Mañanas Blue el embajador de China en Colombia, Xu Jingyang, para hacer un balance de la visita del canciller Luis Gilberto Murillo la semana pasada a Beijing. Y bueno, y tras el anuncio que tanto hemos debatido y discutido en el programa del gobierno colombiano de comenzar su ingreso al programa de la Franja y la Ruta. Embajador, pues primero muchas gracias por recibirnos aquí en la residencia en Bogotá y bienvenido a Mañanas Blue. ¿Qué balance entrega usted de la visita del canciller Luis Gilberto Murillo a China?
Pues la última visita del canciller Murillo a China es muy exitosa y muy fructífera. Sostuvo encuentro con el vicepresidente de la República Popular China, reunión de trabajo con el canciller chino, señor Wang Yi, con el ministro de Industria y Tecnología de Información, con el ministro de Ecología y Medio Ambiente. Se habló de la cooperación en el marco de la COP16, porque China fue país presidente de la COP15. Nuestro ministro de Ecología y Medio Ambiente ha confirmado su presencia en próximos días en Cali para apoyar la presidencia colombiana al frente de COP16. El canciller Murillo confirma una vez más, como adelantaba el vicecanciller Rojas en nuestra recepción de Día Nacional, que Colombia va a entrar en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se trata de una forma de cooperación transnacional que, a mi juicio, coincide perfectamente con las máximas prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro, sea de superación de la pobreza, promover la transición energética, fomentar la interconectividad física, me refiero a la construcción de nuevas infraestructuras.
Justamente, embajador, ¿cuáles son esos pasos a seguir? Ya se dio el anuncio por parte, como usted lo decía, del vicecanciller Jorge Rojas, de que Colombia entrará en la Franja y la Ruta y va a empezar ese proceso. ¿Qué sigue? ¿Y hay un proceso de negociación o qué es lo que viene?
Para formalizar la entrada hay que cerrar un memorándum de entendimiento, que no es un acuerdo vinculante propiamente dicho. De la parte de Colombia, unos 18 ministerios, departamentos del gobierno van a integrar en este proceso. Pero como es un documento de principio muy genérico, sin entrar en los detalles, yo creo que a la brevedad podemos completar.
Embajador, antes de comenzar la entrevista, usted nos da una noticia muy importante y es la disponibilidad y la disposición de China a empezar a explorar la posibilidad de un acuerdo de tratado de libre comercio. ¿Esto cómo sería? ¿Y se habló en la visita del canciller Murillo?
Pues parte del ministro de Comercio de China, en su reunión con el canciller Murillo, reiteramos esta posición de apertura a un futuro tratado de libre comercio, pero no es una propuesta para lo inmediato. Lo repito y lo enfatizo, porque entre Colombia y China hubo necesidad y hubo un esfuerzo conjunto de estudiar la factibilidad de un TLC. Respetamos, como repito, la disposición y el ritmo de trabajo de Colombia. Mientras tanto, seguimos trabajando para expandir nuestro comercio, aumentar la presencia de empresas chinas, aumentar las inversiones chinas en las áreas donde tenemos ventajas comparativas, por ejemplo, como para construir granjas solares o para poner facilidades de energía eólica, como para atraer vehículos eléctricos y para apoyar construcción de infraestructuras, como es el caso del metro línea 1 de Bogotá.
Justamente, embajador, ¿cómo están las relaciones con Colombia? Sobre todo las relaciones comerciales, lo vemos, como usted lo dice, en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, lo vemos también, por ejemplo, en el Regiotram. ¿Cómo están las relaciones comerciales con Colombia en medio de que en el mundo haya tantas medidas proteccionistas y, por ejemplo, se está hablando de la posibilidad de imponer una salvaguarda al acero proveniente desde China aquí en Colombia?
Pues en cualquier relación comercial pues hay ventaja y inconveniente. Yo creo que en líneas generales estamos aumentando el comercio, estamos rápidamente aumentando las inversiones, estamos aumentando la presencia empresarial de China aquí en Colombia. En el caso de medidas de salvaguardia en determinado sector por parte de Colombia, pues pedimos y sugerimos a Colombia a tratar en términos adecuados estas diferencias. Y como gobierno estamos dispuestos a dialogar con el gobierno colombiano para buscar soluciones más adecuadas. Por ejemplo, como lo hicimos en otros casos, poner ciertas limitaciones voluntarias más que imponer medidas proteccionistas, porque ahí ponemos las opciones sobre la mesa en este diálogo constante con el gobierno colombiano, en búsqueda siempre a la solución beneficiosa para ambos lados en todo tipo de cuestiones de conflicto de intereses en materia del comercio. Respetamos los intereses, pero yo creo que con mejores soluciones, China no es un problema, sino una ayuda, una solución, una ayuda sobre todo para mejorar la capacidad productiva de Colombia.
Embajador, y una pregunta final. Para hoy se programó en la Casa de Nariño esa reunión del cuerpo diplomático con el presidente Gustavo Petro sobre las denuncias que está haciendo el presidente de un golpe de Estado en Colombia. ¿Cómo ven desde China estas denuncias?
He recibido la invitación, yo estaré en la Casa de Nariño para obtener informaciones directas de este presidente. Seguimos de cerca el tema y mantenemos nuestra firme confianza en la capacidad institucional de Colombia para superar el problema y reiteramos nuestra plena confianza en la la solidez institucional, constitucional de Colombia.
Embajador, muchas gracias por estos minutos, por recibirnos aquí en la residencia en Bogotá y por contarnos cómo fue esa visita del canciller Luis Gilberto Murillo a China. Y me atrevo a decir, usted me corregirá, que hoy por hoy las relaciones entre China y Colombia pueden estar en su mejor momento. Y nos decía usted, empezando, que esa visita del canciller Luis Gilberto Murillo puede valer por muchas visitas que pueden hacer otros cancilleres en otros momentos.
Así es. Puedo reafirmar la opinión del canciller Murillo en el sentido de que así es, nuestra relación bilateral entre China y Colombia está en su mejor momento. Sin embargo, confío en que el futuro que tendremos, que creamos juntos, será mejor todavía.
Claro que estamos en las relaciones en el mejor momento, Sebastián, y en el mejor momento en las relaciones de Blue Radio con China, porque tenemos el canciller de Blue Radio, Lucas, con China, ¿no? Esta es la segunda vez que está ya en la sede de la embajada china en Colombia, y ahí estábamos viendo tremenda oficina. Además, acuérdese usted que Lucas también estuvo en China, ¿no? Él es el que tiene las relaciones con esa embajada, de digamos, parte nuestra.
Que con Lucas tenemos garantizado comunicación fluida con esa parte del mundo. No, felicitar a Lucas por la entrevista, me parece muy pertinente. Yo resaltaría una cosa, y es un poco la puerta un poco entreabierta, obviamente faltaría mucho, pero que el embajador le hace a Colombia a la idea de un TLC con China, que yo creo que acá la ideología fuera y puede ser muy fructífero. La balanza comercial con China siempre ha sido deficitaria, es decir, vienen más productos de China a Colombia que de Colombia a China, pero ahí puede haber una oportunidad. Ese déficit comercial, Camila, se ha ido cerrando en los últimos 2 años, hoy está en cerca de 5.000 millones, y nosotros, las tres productos que más le exportamos a China, Camila, es petróleo, unos derivados para hacer acero y café. Esas son las tres cosas que más le importamos a China.
Pero TLC, que fue lo que le dijo el embajador a Lucas, que pues plantean o ponen sobre la mesa la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, así como tuvimos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pues parece lejano, por lo menos en el gobierno actual, cuando estamos poniendo aranceles al acero. Y aranceles al acero, incluso el que viene de China, porque los productores de acero en Colombia dicen no podemos competir en igualdad de condiciones con los productos que vienen o con el acero que viene de la China. O sea que esa es una intención del gobierno de China, pero no sé yo qué tanto, Sebastián, sea intención del gobierno de Colombia ponerse a hablar de un TLC con los chinos.
Pues al menos explorarlo, de pronto bajo algunas condiciones que puedan ser favorables para nosotros, pero de acuerdo, Camila, uno a veces, si un país como Colombia, que tiene es muy poco competitivo en muchos sectores y se abre de par en par con países como China, pues puede sufrir, pero yo creo que para el mediano y largo plazo, ir pensándolo, tener una relación fluida con China va a ser la primera o segunda economía del mundo seguro en las próximas décadas. Entonces, bueno, pero digamos, yo resaltaría esa conversación de Lucas con el embajador, resaltaría esa parte.
Para 2037 se espera, Sebastián, que China sea la economía número uno del planeta, superando a los Estados Unidos. Pero yo, escuchándolo, le quiero traer a colación un artículo que estuve leyendo del economista Ha Yong-shang. Es un economista surcoreano. Porque parte de la premisa que se trae con respecto a China y la competitividad favorecida, en este caso China, por el Estado poniendo platica, el señor Chang decía, es que en Corea pasó lo mismo. No podemos olvidar que gran parte del boom económico que vivió Corea y en su momento Japón fue porque el Estado le inyectó una gran cantidad de plata a las empresas privadas. La cantidad de subsidios era absurda para que pudiesen salir a competir. Entonces le pregunto yo a usted, Sebastián, ya hablando de TLC, de competitividad, ahora el tema del acero, ¿usted no cree que esa política de China copiada de la coreana y de la japonesa luego de las guerras que ambos vivieron, no les puede funcionar, de que el Estado sea el papá Estado con las empresas privadas, subsidie y apoye para competir a nivel exterior? Pues, tanto así que ahora el proteccionista no es China, sino Estados Unidos.
No, pues algunos países orientales lo han hecho, Gonzalo, pero en sectores muy estratégicos, con el criterio de en qué somos buenos, en qué somos competitivos, en qué bienes o servicios somos muy buenos respecto al mundo, ahí le apostamos y ahí ponemos todas, digamos, digamos, todas las fichas como si fuera el casino, pero no de acuerdo, Gonzalo, como pasa en Colombia, que es a la cercanía política o el capitalismo de amigotes. Si aquí llega el presidente y me dice, vamos a apostar a estos dos, tres sectores porque Colombia en esto es buenísimo y puede ser el primero de la clase en el mundo, de acuerdo, pero eso no pasa en Colombia. Y yo creo que, por ejemplo, el sector automotor en Corea y en Japón, ese fue el ejemplo con Toyota y con otras marcas.
Mire, Sebastián, cuando uno habla de China y de estos acuerdos que pueden lograrse, siempre está el tema político y el temor que hay, porque pues China realmente tiene un partido único, hay muchísimos informes que hablan de violación de derechos humanos, el tema de la libertad de prensa, garantías laborales, etcétera, etcétera. Pero si uno mira la parte económica de China, es un país netamente capitalista, con muchísimo dinero. Esta franja y ruta lleva 10 años y están más de 140 países. Ha logrado acuerdos en Europa, en Asia, en África y cada vez más en Sudamérica. Se están expandiendo cada vez más. Son muy organizados los chinos, tanto que esta franja y ruta tiene ya un índice de conectividad de las ciudades de la franja y la ruta, así se llama, que mide básicamente cómo están las ciudades en donde hay presencia y apuntan a lo que necesitan los países en vía de desarrollo. Ahí lo decía el embajador, por ejemplo, el tema de superación de la pobreza, de infraestructura, que trabajan muchísimo en ello, y de conectividad, no solamente en temas físicos como puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera, sino también en conectividad económica con los puertos y también en conectividad tecnológica. Así que los chinos a este ritmo seguramente van a lograr lo que quieren, que es ser la primera potencia mundial.
Y por eso esa la importancia de esa entrevista que acaba de tener Lucas con el embajador chino en Colombia, por esa cercanía y esos lazos que están tratando de estrechar entre ambas naciones, entre China y nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa corta y regresamos, porque ayer comentábamos cómo las grandes empresas de tecnología como Microsoft, como Google, están viendo viable utilizar energía nuclear para poder darle electricidad o darle energía a sus empresas, que son unas de las más consumidoras de energía del mundo. Hacemos una pausa y volvemos para hablar precisamente de lo que implica entonces que estas grandes empresas empiecen a utilizar energía nuclear.